Muy buenas noches, muy bienvenidos a este jueves 28 de junio.
Junio, exactamente.
Mariano Schuster, buenas noches.
Buenas noches, señor Katz.
Mariano Schuster, está por terminar la primera mitad de este año.
Sí, increíble. Eso y yo no terminé la primera mitad de las cosas que tenía que terminar la primera mitad de este año.
Sí, pero tampoco las vas a terminar en el segundo.
Estoy de acuerdo.
Esto lo leí el otro día. Esto es como Sísifo en la modernidad.
Esto es como Sísifo en la modernidad. No estamos llevando...
Sí, uno contesta, uno pasa 2 horas contestando mails y cuando termina de contestarlos todos ya habían entrado otros tantos como para pasar las siguientes 2 horas contestándolos.
Y ni te cuento WhatsApp y ni te cuento todo lo otro.
En fin.
Así estamos.
En fin, pongámonos viejos.
Yo nací
recomenzamos,
viejo.
Recomenzamos, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, un programa que hacemos con la producción de Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi, por supuesto con todos ustedes del otro lado de estos micrófonos de Radio Nacional. El otro día oí una expresión, me pareció... simpática, un año súper electoral en América Latina.
Súper electoral. ¿No?
Súper electoral. Elecciones en México, en Brasil, en Chile,
Colombia,
en Colombia. Las próximas importantes son las de México, este domingo siguiente.
Ahora, ya.
En las que todo parece indicar que será López Obrador el ganador. Y el próximo gran paso después de Colombia y México es Brasil. Uh-huh. Y Brasil es una gran incógnita. El gobierno Temer sigue perdiendo apoyos y popularidad, pero no ceja en su política de reformas muy profundas y muy dolorosas en la economía y la sociedad. Bolsonaro, el líder neofascista... que además es un cínico terrible, sigue liderando las encuestas, pero con un piso alto, 13%, que es también
su techo, parece.
Deseamos su techo.
La bancada evangélica está también, que es importante.
La bancada evangélica. Marina Silva puede ahí jugar algún papel que no sabemos cuál va a ser. Brasil es clave para la estabilidad de América Latina, es clave para la estabilidad de Argentina y para la economía argentina. Sabemos poco del sistema político y del sistema electoral brasileño, que son excesivamente complejos y que están diseñados para facilitar o promover la corrupción, los acuerdos inestables, las alianzas muy precarias. Es un sistema muy complicado en el cual cada candidato a un puesto electivo compite no solo con los de otros partidos, sino con los del propio partido, en una arquitectura que es incomprensible, lo cual exige una cantidad de financiamiento inmensa y, por tanto, compromisos preelectorales que luego cuestan mucho dinero.
Claro, y un sistema basado en acuerdos y en compromisos, como decía Sale, que el PT criticó mucho antes de llegar al poder, pero que luego precisó sostener en el tiempo, y al cual le llega la crítica ahora desde fuera, desde un partido nuevo que también lo podemos hablar, el PSOL, que dice, bueno, ustedes también aceptaron este pacto, ¿no?
Sí, pero lo cierto es que no hay gobernabilidad si no se compran bancadas enteras en el Congreso.
Y ni siquiera comprándolas, ¿no? Son pactos de gobernabilidad que al final ni siquiera terminan garantizando la gobernabilidad.
Parecería ser. Vamos a tratar de entender esta noche un poco más de la situación de Brasil, en América Latina y... por tanto, también de América Latina en general, y lo vamos a hacer con alguien que no solo es una especialista en el tema, sino que ha vivido mucho tiempo en Brasil. Ella es Jimena Simpson. Jimena nació en México, vivió muchos años en Brasil, país cuya nacionalidad adoptó, pero actualmente vive en la Argentina. Es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Ahora es profesora e investigadora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín y está especializada en política comparada latinoamericana, especialmente en lo que se refiere a los determinantes políticos y económicos de las políticas públicas en contextos federales. Jimena, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos
gracias
en Radio Nacional.
Gracias a ustedes por la invitación.
Jimena, ¿por dónde se empieza a deshacer el ovillo, la maraña de la ininteligibilidad de la política brasileña? ¿O por dónde se empieza a restituir alguna forma de leerla? Porque entiendo que lo primero es no leerla como si fuera política argentina o ni siquiera política mexicana, hay que leerla en su especificidad. ¿Cuál es esa especificidad?
Bueno, es una pregunta bastante compleja, pero no creo que la política brasileña sea tan inelegible. En cierto sentido, la dinámica dentro del Congreso Nacional, a partir, digamos, de lo que duró, el presidencialismo de coalición, la dinámica de intercambio, ¿no?, de votos para conseguir la dicha gobernabilidad, tuvo bastante estabilidad hasta el punto final, que fue con el impeachment de Dilma, ¿no?
Entonces, estabilidad quiere decir desde Fernando Henrique, no, desde antes, Fernando
Yo
Henrique.
Creo que a partir del 88, de la propia democratización...
Después del impeachment de Collor. ¿Cuándo fue el impeachment de Collor?
El 92. No hubo impeachment en realidad, él termina renunciando, ¿no?
Claro.
Y él después es inclusive absuelto.
Sí.
No, yo creo que cuando se pauta el proceso todo bastante paulatino, ¿no?, de democratización en Brasil, se pacta un pacto, ¿no? Perdón la repetición, pero con los partidos nacientes más progresistas y el MDB, ¿no?, el PMDB, que es el gran partido brasileño, es el gran, en cierto sentido, el gran peronismo brasileño, que es todavía el mayor partido con mayor número de gobernadores y alcaldes, todavía en el Congreso, pero el que intercambiaba, digamos, favores o votos o bancas en el Congreso por la gobernabilidad, y el partido que estuvo presente durante todos estos años en todos los gobiernos, ¿no? Entonces, mientras ese esquema se mantuvo, que ahí tenía toda la cuestión del intercambio y la corrupción, hubo previsibilidad porque el PMDB, hasta que no le tocaran el bolsillo, no le tocaran ciertos locus de poder, él generaba gobernabilidad en el sentido de aprobación y aceptación de la agenda del gobierno en ese momento, ¿no? Entonces, el PT justamente aceptó y entró y pudo gobernar y pudo ser electo también porque, digamos, aceptó la realpolitik y entró en el juego, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la gran crítica, ¿no?, que le hacen los partidos más,
sí.
El PSOE inclusive es del PT, ¿no? Es de las entrañas,
claro,
del PT y
una
sale...
Una decisión del PT.
Claro, sale de, uh-huh, sí, justamente por haber entrado en el juego, digamos, del tan aclamado presidencialismo de coalición, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Entonces tenemos un primer escenario que es... esta fórmula del presidencialismo coalición, del que se sale de la dictadura, se hace una transición exitosa, razonablemente exitosa,
pautada,
que dura muchos años,
¿no?,
en la cual hay un gran partido, muy amorfo ideológicamente, que acuerda con cualquiera que obtiene una primera minoría y por tanto va a formar el gobierno, y da estabilidad a los gobiernos,
exacto,
aceptando la agenda a cambio de prebendas.
Exacto, exactamente.
Es decir, un acuerdo espurio, pero funciona.
Exacto, es la base del presidencialismo de coalición. Eso se rompe, ¿no?, con todo el fortalecimiento, bueno, toda la búsqueda de transparencia de los gobiernos Lula y Dilma, ¿no? Eso se rompe con el fortalecimiento del Ministerio Público, con el fortalecimiento de la policía Federal y con la mayor búsqueda, ¿no?, de terminar con ciertos focos de corrupción dentro de la política, ¿no?, que empieza con Dilma, que ahí fue, en cierto sentido, fue un beneplácito, ¿no?, hacia la democracia. Ahí empezó a caminar hacia su fin, ¿no?, hace su caída.
Pero en el gobierno de Lula eso no había sucedido.
Lula fue más conciliatorio, y yo creo que fue más conciliatorio para poder llevar a cabo una agenda más digamos, redistributiva,
uh-huh,
y para buscar cambiar lo que consiguió un poco el panorama demográfico brasileño, que bueno, fueron los grandes cambios que vimos en Brasil a lo largo de los últimos años. Sí, bueno, él fue más conciliatorio, no menos activo en términos de fortalecimiento institucional, ¿no?, de transparencia, pero él también tenía lo que se llama en Brasil o en portugués jogo de cintura, ¿no?, cosa que Dilma no tenía.
Sí, sí, juego de cintura.
No tiene, hasta hoy, ¿no?
Sí.
Porque nosotros, ahora estaba leyendo, acaba de salir la última encuesta de Datafolia, Y todavía los analistas, o muchos analistas, lo están poniendo a Lula y a Bolsonaro como dos contrincantes dentro de un sistema polarizado, y a Lula dentro de un esquema ideológico en el cual él estaría en un, como un radical de izquierda, ¿no? Y yo creo que es un error. Yo creo que Lula nunca fue un radical de izquierda, sino más bien fue un estadista, un gran estadista de centro.
Sí.
No olvidemos, inclusive, que el ministro de Hacienda de Brasil, ¿no?, fue la gran carta de Lula y fue una de las razones por las cuales Lula se pelea con Dilma, ¿no?, porque él también buscaba un principio de reforma, económica, ¿no?,
de ajuste modernizador,
de ajuste,
digamos.
Sí.
Es decir, la idea según la cual Lula afectó intereses y eso provocó una represalia, no es una idea que se pueda fundamentar muy claramente.
No, yo creo que sí. Yo creo que Lula, sí, yo creo que ahí empieza todo el mayor revuelo conservador. Yo creo que Lula empieza a afincarse políticamente, a querer, digamos, ultrapasar o cambiar ciertos parámetros de intercambio político, más allá de su juego de cintura, lo que es más todavía profundizado en el gobierno Dilma, sin juego de cintura, pero sí, yo creo que empiezan a tocar los intereses, aunque o a pesar de que Lula es electo, con el no electo no, pero después sí tiene el gran apoyo de la FIES, ¿no?
de los reales empresarios.
¿Sí?
Claro, o sea, el punto que toca Lula y que empieza a tocar Lula y que toca fuertemente Dilma son los focos de corrupción y los pactos de gobernabilidad con el PMDB.
Sí.
Pero
con
no,
el llamado centro, una,
pero sí, no la cuestión económica. Es decir, en la cuestión económica mantienen una variable más de corte tradicional. Es decir, una política social redistributiva, una economía tradicional ubicada más o menos
ortodoxa,
en la ortodoxia, y lo que tocan es la corrupción.
No, Lula tiene una política que yo creo que también es un tema a ser discutido. O sea, Lula deja Brasil con una política redistributiva bien sucedida hasta que el panorama de las commodities internacional cambia de vuelo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí, digamos, yo creo que todos los países que tuvimos esa tal vuelta a la izquierda tienen que empezar a replantearse cómo seguir con una
política
que hace la izquierda. O sea, ¿cómo podemos seguir con una política redistributivista? Dicho sea de paso, y que quede, yo creo que es muy diferente a lo que ocurre en la Argentina, pero ¿cómo seguimos con una política redistributivista en un ambiente no favorable y cómo hacemos con que eso perdure, no digamos rompiendo las arcas del país, ¿no?, o entrando en una crisis fiscal aguda? Uh-huh. Y eso le tocó a Dilma, ¿no? Y Dilma no tuvo juego de cintura, como también no hizo la reforma que Lula quería hacer en su debido momento y que incluso fue lo que le decía a Dilma: tenés que cambiar ahora el ministro de Hacienda, vayamos por un panorama más ortodoxo, ¿no? Y Dilma no lo hizo y llevó el Brasil, digamos, a una crisis económica bastante aguda, y que ahí aceleró, digamos, su caída.
Su propio final, sí.
Claro. Porque ahí se le vino en contra la opinión pública, ¿no?, también, ¿no? Entonces.
Uh-huh. Decías, el proceso de redistribución en Brasil no es semejante al que hubo en la Argentina. En ambos casos, sin embargo, los dos procesos estuvieron apalancados en un plus de recursos generado por precio de commodities.
Sí.
Y en ambos casos hubo incapacidad de los gobiernos que capturaron ese plus para mejorar las condiciones estructurales de la economía.
Totalmente.
Y para dar consistencia a las ganancias distributivas.
Totalmente.
En Argentina es muy claro que la distribución fue distribución a través de consumo excedente, pero no cambió la estructura social. Digo, la fragilidad con la que sectores que recibieron beneficios del precio de la soja caen de nuevo en situación de pobreza tiene que ver con que no hubo nada estructural en esa política de redistribución.
Claro, yo creo que en Brasil una de las diferencias es que se empezó a tratar de hacer un cambio estructural con los gobiernos de Lula y de Dilma, cosa que no se llevó al final al cabo porque la crisis política que Dilma hereda, o que no, que perdón, no es que hereda, la crisis política que ella incluso genera, no la dejó y paralizó todo. Ella realmente no podía hacer nada, no tenía condiciones, ¿no?, de implementar nada. Pero yo creo que en el gobierno Lula y Dilma hubo esa tentativa de generar un cambio estructural y las políticas de redistribución estuvieron siempre, no sé si estoy usando un portuñol, pero atreladas o conectadas o articuladas con algún gatillo, ¿no?, de gasto constitucional, ¿no? Entonces, eso le daba previsibilidad a dichas políticas e intertemporalidad.
Claro.
Ahora, lo que ahí es lo grave del gobierno Temer, ¿no? Porque lo que está haciendo justamente Temer es romper ese gatillo constitucional que vino promoviendo ese cambio, esa posibilidad de cambio estructural en la demografía brasileña.
Claro, lo que hace Temer es revertir.
Claro,
los aspectos estructurales de la reforma.
Exactamente. Que de reforma inclusive no solamente de Lula o las reformas que se hicieron a partir de Lula, sino de cláusulas o de enmiendas constitucionales que vienen de la constituyente del 88, que fue una constitución bastante, no voy a decir, pero de tinte bastante progresista socialdemócrata. Muchas gracias, sí, socialdemócrata.
Claro. Ahora, Dilma es también quien convoca a Levy, quiero decir.
Claro.
En ese sentido,
claro.
Ella apuesta.
Levy como ministro de Hacienda.
Claro. Uh-huh.
Es decir, en ese sentido, ella apuesta por una cosa bien ortodoxa y que, uh-huh, y que es muy criticada por la ciudadanía, claro, brasileña. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿cómo se vive en Brasil? Aquí, quizás fuera de Brasil, hay como una reivindicación del lulismo, un tanto, a mí me parece particularmente, un tanto extemporánea y hasta desmedida. Es decir, se intenta presentar a Lula y a Dilma como si fueran los Lula y Dilma de los 70, que hicieron una poderosísima revolución en Brasil, y uno lo que ve es que hicieron reformas muy interesantes, muy importantes en algunos campos, pero reformas que, quiero decir, el estado de bienestar europeo de la posguerra transformó bastante más que Lula y Dilma en 15 años, y aquí se plantea casi como que fue una revolución. Yo lo que una vez planteaba, y tuve una discusión muy fuerte con un colega, es que si unas reformas que se hacen en 10 o 15 años pueden ser revertidas en 2, entonces hay que poner en duda también la calidad de las reformas hechas, ¿no? Es decir, la calidad de perdurabilidad en el tiempo que tienen esas reformas. Quiero decir, Lula y Dilma sacaron millones de personas de la pobreza. Pero si en 2 años la pobreza vuelve a crecer de manera exorbitante, parecía que el edificio no estaba asentado sobre bases demasiado sólidas, ¿no?
3 cosas. Primero, yo creo que cuando Dilma llama a Parente, ella perdió lo que se llama en política el timing. Uh-huh. Ella tendría que haberlo llamado antes, no en el final del mandato, cuando ya había una crisis económica en Brasil, había un aumento considerable de la inflación, que no estamos acostumbrados, y de la pobreza. Entonces ella perdió el timing. Si lo hubiera llamado cuando Lula le dice, Dilma, es hora de apretar el cinturón, yo creo que el impeachment no sé si hubiera ocurrido. Uh-huh. Porque ella hubiera tenido el apoyo de toda la camada conservadora que la termina poniendo en la hoguera. 2. La cuestión de las políticas. Una política de Estado, un Estado de bienestar, no se hace del día para la noche, ¿no? Uh-huh. Sí, hubo un cambio estructural que la apuesta es que dure en el tiempo, ¿no? Pero si viene otro gobernante y cambia las leyes de acuerdo con todo el apoyo del Congreso, es complicado. Ahí yo no creo que sea la calidad de la política, porque yo creo que la política tenía mucha calidad. Uh-huh. Estaban muy bien hechas, ¿no? Pero no puedes luchar contra una ola de oposición que tiene el poder suficiente para cambiar las reglas del juego. Sin embargo, no creo que eso genere, por ejemplo, inestabilidad. Yo creo que vamos a volver hacia atrás en términos de leyes de progreso o de mejora, ¿no? Sí. Y la última cosa en relación a el boom del lulismo y el dilmismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que esa discusión se tiene que dar muy a fondo. Yo creo que estamos en un momento, yo no soy pesimista, o trato de no serlo, ¿no? Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Brasil hoy vive un punto de inflexión en el cual el PT y la izquierda tiene un peso fundacional y tiene que repensar su hacer política, su forma de hacer política. Yo creo que es un gran error ponerlo a Lula como salvador de la patria y a Dilma como salvadora de la patria y no hacer primero un mea culpa, ¿no? Yo creo que el PT no debe salir incólume de toda la crisis política. Y yo creo que poner al líder como salvador de la patria y ponerlo ahora en las elecciones como único candidato de la izquierda o del PT es un error craso, porque estamos inclusive desinstitucionalizando aquello que logramos institucionalizar, claro, que es el sistema de partidos. Claro. Y ahí el PT juega un papel impresionante, porque dentro de Brasil el PT es el que presiona para esa institucionalidad, ¿no? Porque es el único partido de masa, quizás en América Latina, que, digamos, controló, digamos, la dinámica competitiva en Brasil. Cosa que, por ejemplo, el PSDB no logró hacer de Fernando Henrique. Y hoy tú tienes a los electores del PSDB que dicen que van a votar a Alckmin y tú les preguntas cuál es tu partido y no lo saben, ¿no? Entonces, no creó una identidad partidaria, cosa que el PT sí lo hizo.
¿Cuál es el escenario hoy de cara a las próximas elecciones?
No sé. No a sé. Ver, yo creo que hay una volatilidad muy grande, y la volatilidad de lo que va a pasar yo creo que está en manos del PT. ¿Tá? Yo creo que ahora no sabemos bien lo que va a pasar y lo vamos a saber y tener más claro a partir del 15 de agosto, cuando se tienen que registrar las listas. Pero el PT juega un papel fundacional para Brasil ahora. Yo creo que si él sigue jugando con los electores como está jugando, yo soy votante del PT, pero y sigue con la idea de mantener a Lula como un líder carismático para no perder lo que dice Gleisi Hoffmann y lo que dicen algunos dirigentes más a la izquierda, ¿no?, del PT, es que no puede perder su capital político al sacar a Lula de la contienda en este momento y apoyando a algún candidato más progresista. Yo creo que al revés. Yo creo que si siguen eso va a perder su capital político y va a terminar poniendo al PT encima de un líder que puede tornarse carismático, porque no lo creía yo así, y puede convertir al PT en un partido más...
En el partido de Lula, no en el PT.
En el partido de Lula, cosa que Lula nunca quiso.
Claro.
¿No? Y fue así como él, por ejemplo, puso a Dilma como su sucesora, ¿no? Yo creo que el PT, en cierto sentido, tiene dos desafíos, ¿no? Uno, reinventarse como partido, pero como partido político al fin. Y dos, tiene que ver con el futuro de Brasil. Brasil necesita una coalición progresista para cortar, digamos, una ola conservadora que va a ser el contrincante de la próxima.
¿El PSOL puede, por ejemplo, hacer un acuerdo con el PT y también, por ejemplo, la gente de Marina Silva? Digo, ¿se puede pensar en algo más coalicional?
Sectores, pues sí, claro que sí. Algunos sectores más de centro del PT lo que quieren es formar una coalición progresista con Ciro en la cabeza, y Ciro tiene mucha simpatía por Haddad, del cual yo también tengo particularmente, que es un gran líder, un gran político. Pero los sectores más radicales del PT, como es la presidenta Gleisi, son contra no tenerlo a Lula como a coaligarse e ir en segundo lugar.
Uh-huh. Una, por supuesto, si algo no hacen los buenos académicos es predicciones. Pero dado que es un futuro próximo que nos importa tanto, quizás especular un poco, aunque no sea predictivo, valga la pena. Yo creo que hay una idea que se empieza a expandir, y se empieza a expandir a partir de los hechos que ocurren, no a partir de la teoría que produce la idea, según la cual el principio democrático deja de tener el atractivo que tuvo en la salida de las dictaduras en América Latina, que tuvo en la post-Unión Soviética, en la caída. Durante bastante tiempo, y Fukuyama lo expresó con mucha claridad, se creía que había una teleología que llevaba a la democracia liberal un poco en todos lados y que finalmente todos los regímenes iban a perfeccionar hacia eso. Y hoy estamos dándonos cuenta de que hay muchas sociedades que, voy a decirlo con una palabra fuerte porque es casi un oxímoron, pero hay muchas sociedades que eligen no ser democráticas. Quiero decir, lo que vimos en Turquía este fin de semana me parece que es un indicador muy claro de una sociedad que elige la vía autocrática. En algún momento Venezuela, antes de devenir una dictadura, también electoralmente acompañó un proceso que iba teniendo rasgos autoritarios muy visibles. ¿Vos pensás que Brasil puede hacer un camino en ese sentido? Porque las encuestas de los últimos meses en los que se señalaba que había una parte de la población que no veía con malos ojos a los militares, que no veía con malos ojos procesos autoritarios, eran un poco alarmantes, ¿no?
Sí, bueno, de ahí Bolsonaro. Yo particularmente creo que no, creo que no. Yo creo que no, no creo que Bolsonaro gane.
No. Bolsonaro me parece sería un extremo que es inviable para el sistema.
Totalmente.
Quiero decir. Pero no Bolsonaro, un autoritarismo dulce, ilustrado.
No creo que Brasil tenga la tendencia a ir a un sistema más autoritario, ¿no? No creo. Ni de izquierda ni de derecha. Creo que las bases, inclusive, de cómo se maneja la política y la economía y los intercambios espurios se benefician incluso del sistema capitalista y democrático. Lo que sí veo con resalva y con preocupación es el crecimiento de una ola conservadora en términos de valores de la sociedad y principalmente los sectores medios de la sociedad con la multiplicación o el crecimiento inmenso de los evangelios en la política y ahora la presencia de lo que se llama del partido policiaco dentro de la política, ¿no? Ahí yo creo que podemos tender un poco más a una cosa más conservadora, pero no a una turquización o venezualización de la política brasileña.
Sí, no, venezualización parece difícil, turquización incluso también, sí. pero estas democracias de muy baja intensidad, muy autocráticas, muy
Brasil,
moralizadoras.
Muy moralizadoras. Ahora, si nosotros vemos la historia de la política brasileña, Brasil siempre tuvo una tendencia a una centralización de poder y un Estado muy fuerte, ¿no? O sea, eso Brasil lo como manejo inclusive del federalismo en Brasil, es un federalismo conectado siempre y en los parámetros...
Federalismo imperial.
Es un federalismo imperial con total apoyo de todos los actores políticos más importantes de las subunidades, ¿no? De la élite estadual, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el momento que hay que dar más poder al centro, eso no creo que sea un problema en Brasil, ¿no?
Estamos conversando esta noche con Ximena Simpson. Ella es doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Nacional de General San Martín. De San Martín. Ha vivido muchos años en Brasil. Es una gran conocedora del tema, que es también su tema de estudio. Me gustaría que luego de un breve corte que vamos a hacer, veamos un poco cuál es el peso de Brasil en América Latina y en el Cono Sur y cómo lo que ocurre en Brasil incide en los países que están, yo lo diría duramente, bajo su área de influencia. Vamos a ir a una breve interrupción y regresamos al Zorro y el Erizo en Radio Nacional. No se vayan.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Oh! with this TED. Scarlet billows, to spread. Fancy gloves, though, where's my key, dear? So there's not gonna trace of red on a sidewalk. On a Sunday morning, lies a body, oozing life. Someone sneaking round that corner. Tell me, could it be Mac the knife on a tugboat down by the river? Don't you know, a ceiling back, Mama Lucy Brown. Yes, the line form singing hello. Hello, Dolly, yes. Look out there, Bobby Darin. Me and you both singing the same song, didn't you?
Bobby Darin and Louis Armstrong, they made a record. Ooh, what a record of this song. And now Ella and a fella, we're making a wreck. What a wreck, such a wreck of this same old song. Yes, 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 it's song. Yes, 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 it's swung. We swung all back, we swung all back down. For you people here at the Auntie Festival, we're gonna swing one, we're gonna take one, we're gonna sing one more for you. For big, big, not love, but it be, big, but love, but I be, big, big, love, but it out here, da 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 ba da ba da 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 da
da da da.
Yo no entiendo cómo Gustavo Lema hoy no nos puso música de Brasil.
Por provocador.
Se la di.
Mac
se
the
la
knife,
di.
Mac the Knife, era Fitzgerald. Pero esto es música universal, esto es universal.
Totalmente. Y Brasil también es universal.
Y Brasil también, así que es como haber puesto música de Brasil o haber puesto...
Bueno, el samba, la bossa nova empieza con el jazz, empieza así que bueno. Jazz.
Totalmente.
Y nosotros
era solo
seguimos,
para cargar a nuestro amigo.
Y nosotros seguimos conversando con Ximena Simpson. Ximena Simpson, ella es, como decíamos, doctora en ciencia política, graduada en la Universidad de Río de Janeiro, investigadora en la Universidad de San Martín en Buenos Aires. ¿Qué es lo que está pasando con la relación de Brasil en su área de influencia, en el Cono Sur, en América del Sur en general?
Yo creo que Brasil...
Quiero decir, todos están mirando a Brasil, sí, para que se defina, sí, algo, porque hay infinidad de decisiones que se toman en los países vecinos que dependen de lo que haga Brasil o deje de hacer, sí, Brasil. Dependen de si Brasil hace el acuerdo con Unión Europea o lo rechaza, de si hace un acuerdo con Alemania o lo rechaza, de si reactiva su industria, quiero decir... Infinidad de decisiones de actores periféricos que, entre ellos, por supuesto, los argentinos.
Sí, bueno, sí, Brasil, yo creo que primero los demás países buscaron entender qué es lo que pasaba con Brasil, ¿no? Porque desde 2013 como que Brasil está en un limbo que la gente dice, wow, dentro que el gigante se despertó y de que no entendemos más nada con el desmantelamiento de Temer, y ahora, bueno, la volatilidad electoral. Bueno, yo creo que Brasil primero pasa los principales actores internacionales o regionales están primero boquiabiertos sin entender lo que pasó, y segundo, hay un cambio contundente, lo que es, bueno, hablábamos en el intervalo, de lo que es la política internacional de Brasil, ¿no? Claro. Del país, conocido país, o maior do mundo, ¿no? El imperialismo brasileño, estamos viendo para un desinterés bastante contundente del gobierno Temer, hasta, por ejemplo, ¿no? El tratado con la Unión Europea, ¿no? Más acercamiento hacia China, quizás, ¿no? Menos acercamiento a los países latinoamericanos. Diría que hasta un cierto desdén hacia los países latinoamericanos, con una postura mucho más fuerte hacia aquellos países más autoritarios, ¿no? De izquierda, como sería Venezuela o ahora con Evo. Con Nicaragua, sí. Entonces, igualmente creo que para pensar en un futuro habría que ver qué pasa con las elecciones. Si sigue la tendencia actual, yo diría que Brasil está teniendo un cambio bastante contundente de rumbo, con también una falta de interés, porque para los gobiernos Dilma y Lula el motor principal de la política externa era el Mercosur, ¿no? Como actor, claro. Como líder regional, y es lo que no vemos justamente, lo que Temer incluso enfáticamente dijo que no es su política exterior, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver, la Argentina principalmente, porque Brasil tenía mucha preocupación en los dos gobiernos del PT en generar, en tener a Argentina como su principal socio, ¿no? Y de ahí inclusive no le interesaba mucho o no le preocupaba mucho el desfasaje en el intercambio comercial. Yo creo que si sigue esta política más conservadora o una política más, no me gusta decir lo que voy a decir, más una política más neoliberal, yo creo que la región en ese sentido tiende a perder no solo un líder regional, como también en portugués, un parceiro, ¿no?
Un socio.
Un socio benevolente, ¿no?
Claro. Ahora, normalmente se decía que la política exterior brasileña era muy profesional y que tenía una gran continuidad más allá de los cambios de gobierno, que Itamaraty era la cancillería ejemplar, sí. Quizás junto con la de México, que también tiene una larga tradición. Sí. Esto que decís parece desmentir esa continuidad, parece pensar que las prioridades de política exterior las fija el presidente y no el conjunto de sistemas de intereses representados en la cancillería.
Bueno, hubo un atrito bastante fuerte entre el Itamaraty y el gobierno Temer, ¿no? Justamente por, una intromisión mayor del poder ejecutivo, del presidente, en la dinámica de la política externa. Igual yo no sería tan drástica o tan pesimista, yo creo que el Itamaraty sigue siendo el Itamaraty, ¿no? Pero hay que ver, ¿no? Si el desmantelamiento, ¿se dice desmantelamiento?
Sí, desmantelamiento, ¿no? Claro.
Se practica también el desmantelamiento.
Bueno, sí.
Y quizá más aún.
Sí, del Estado está siendo bastante contundente en otras áreas, hay que ver qué va a pasar con la política externa también, ¿no? Hay que ver quién gana y quién gana las próximas elecciones. Igual yo tampoco creo que podemos hacer un presagio pensando en lo que hemos vivido en los últimos 2 años. Yo quiero creer que este momento, digamos, es como un abismo del cual vamos a pasar para construir algo mejor o para repensar lo que tenemos y posicionarnos nuevamente con una política más, más previsible y más estable, ¿no? De lo que es hoy en día, que mucho tampoco nos entiende hacia dónde va.
Mucho no se entiende, ¿verdad? Porque uno podría decir, Temer responde a los intereses, no es claro a qué intereses responde, no es claro qué es lo que está haciendo ni para quién. No es efectivamente una política ortodoxa, tradicional.
No es eso.
Digo, es algo muy, muy confuso.
Es algo muy confuso.
Parece más claro en cosas como la reforma, es decir, parece más claro en cuestiones de política doméstica, como
pero
la reforma laboral.
Sí, pero fíjense que la reforma laboral es una agenda que no es de Temer. Es una agenda que ya viene desde Lula, que, o sea, son reformas que todo el espectro político. Y la sociedad, la parte más ilustrada de la sociedad, digamos, sabe que tienen que ser hechas. El contenido de dichas reformas es una cuestión a discutir, ¿no? Así como fue la reforma del trabajo. Pero, digamos, que hay que hacer, que esas reformas tienen que ser hechas, deben. Ahora, por ejemplo, ciertas pautas que son más conflictivas dentro de la sociedad brasileña, ni Temer la pudo pasar, ¿no? Como es la reforma de la previdencia y la reforma tributaria.
¿No? La previdencia es la previsión social, la de las jubilaciones.
Sí, exacto. Gracias, sí, sí.
No.
Sí, que fue una de las grandes derrotas de Temer.
Pero yo me permito...
Y dicen inclusive que la intervención, perdón, a Río de Janeiro tiene que ver con esa derrota.
No, yo una cosa que quería plantear...
¿Es una represalia?
No, porque es como no mostrarle a la población que él fue derrotado en el Congreso. Porque a través de la intervención en Río, constitucionalmente no se puede reformar la Constitución si un Estado de la Federación...
Está intervenido.
Está intervenido.
De acuerdo. Mm.
No, yo lo que te quería consultar, porque a veces uno dice, bueno, no entendemos ahora para dónde se va, por qué se va para cierto lugar, pero evidentemente, y vos los mencionabas antes, la bancada evangélica y también sectores conservadores mucho más duros, empiezan a moldear otra política. Es decir, cuando cambian los actores políticos, cambia la política nacional. Es decir, no existe más el viejo consenso, se empieza a generar uno nuevo.
Sí.
Quizás estamos en el medio de ese viejo consenso. Digo, sí. Tengo acá unos datos de una autora brasileña que decía, en 1986, 18 parlamentarios bancada evangélica, 1990, 23, sí. 2002, 59, 2010, 73, 2014, 87. La progresión no se detiene nunca. Entonces, lo que quería preguntarte es cómo está tallando esta bancada evangélica, qué es lo que representa, porque se sabe poco, pero incide mucho. Se sabe poco, pero incide mucho. Tienen un alcalde en Río de Janeiro, nada menos. Entonces, un poco, ¿cómo es el mapa de esta nueva política? Porque nosotros hablábamos del PMDB, del PSDB, del PT, pero acá hay un actor fundamental, ubicado claramente en la derecha, en este caso es un evangelismo político que tiene más, parece tener más relaciones con la derecha que con el progresismo, ¿no?
Sí, la verdad es un tema para analizar, porque es impresionante cómo creí. Bueno, y lo estamos viendo inclusive en la propia presidencia de Dilma, cuestiones como el aborto. Claro. Dilma cambió rotundamente su posición después de electa. Y Ciro Gómez, inclusive, en la última entrevista, cuando le preguntan qué va a pasar con temas tan... polémicos, ¿no? Y tan, digamos, que están siendo votados por la mayoría de los países, ¿no? Como la legalización de las drogas, de la macuña, de la marihuana. O del aborto, ¿cómo vería eso en Brasil? Y él, lo que él dijo inclusive fue, yo soy a favor del aborto, soy a favor de la legalización, pero tenemos que pensar en un mínimo de gobernabilidad. Si yo tengo electores que no necesariamente son de derecha, pero que perpasan todo el espectro ideológico, yo tampoco puedo llevar a cabo reformas o plantear reformas tan contundentes en términos de valores que van a ir en contra, ¿no?, de ciertos votantes que tengo. Es un problema. Ahora, la Iglesia Evangélica también fue una de los grandes apoyos del gobierno Dilma. Uh-huh. ¿No?
Por eso yo planteo, sí. Lo que quería preguntarte es lo siguiente, porque ahí con el tema del evangelismo me parece que hay una cosa interesante, que es que ellos actúan sobre todo en barrios populares. El PT creció mucho ahí, es decir, el PT creció mucho en el mismo lugar donde hoy crecen los evangélicos. Pero paradójicamente los evangélicos tienen una agenda, sobre todo en cuestiones de derechos civiles y sociales, que tiene que ver con lo que ellos llaman la lucha contra la ideología de género. Esta idea de la lucha contra el aborto, la lucha contra el feminismo, la lucha contra la...
Matrimonio igualitario,
etc. Lo que sucede es que en el... Eso retrasa mucho a Brasil con respecto a otros países de la región.
Bueno, yo creo que ahí nuevamente el PT tiene un momento de inflexión muy grande, porque yo creo esos núcleos, ¿no?, digamos, si podemos decir ultraconservadores, ¿no?, que están incluso en los sectores más pobres de la población, también están siendo cooptados por justamente muchos trabajos sociales que hacen, principalmente los pentecostales, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ahí entra las políticas educativas a todo dar y la mejora en los índices de desigualdad, ¿no?, que van por la educación. Entonces Nunca antes es el momento en el que el PT tome la bastilla, ¿no? La batuta, la bandera, empieza a pensar que también en sus manos está en cierto sentido el futuro de Brasil, uh-huh. porque es el único partido que puede aglutinar fuerzas más progresistas dentro de lo que es hoy la política brasileña e ir en contra de los otros partidos todavía bastante pulverizados, pero una fuerza más conservadora o de derecha, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay que ver. Bueno, Marina Silva.
Claro.
Marina Silva es un peligro. No creo que el PT se alíe con Marina Silva, porque no creo inclusive que Marina Silva se alíe al PT. No, Marina Silva de un
voltazo para la derecha. ¿Por qué es un peligro?
Marina es una evangélica muy militante, ¿no? Y ella es no solamente militante, es militante del creacionismo. Y no tiene problemas en decirlo, ¿no? Entonces, digamos, y los actores, los socios, ¿no?, en que ella se está apoyando, sí, ahora son más bien socios conservadores de derecha, empresarios. O sea, Marina se viene alejando de sus bases más progresistas y de los sectores populares. Ella no es más una candidata popular o de izquierda. No es más vista así.
Uh-huh. Ahora, yo entiendo tu voluntad de luchar contra el pesimismo. Entiendo
algunos, no me lo van a sacar ni loca.
Entiendo algunos de los argumentos en los que esa voluntad se fundamenta, pero si uno mira el cuadro sin dejarse tentar por esa misma voluntad, es difícil compartirla. Quiero decir, uno lo que ve es un intento modernizador progresista de integración sociodemográfica y de distribución liderado por un partido que al día de hoy fracasó, es decir, que debe reconstruirse para recuperar una centralidad en una escena política que está fragmentada entre partidos de derecha, entre caudillos federales muy dispersos y muy distribuidos, entre líderes evangélicos que han ido cooptando crecientemente el Parlamento y una política policial, es decir, funcionarios policiales devenidos políticos punitivistas, en una sociedad que al menos hoy parece en una ola de regresión antisecular, anti, quiero decir, ahí sí, hay sí. algo que suena como muy complicado y que a mí me parece muy complicado. Quiero decir, me parece que de algún modo estamos viendo muchos de los fracasos de los procesos de secularización y modernización de las sociedades periféricas. Y ahí quiero decir, es Brasil como Hungría, como Turquía o sí. como... Me parece que hay síntomas muy, muy complicados.
Bueno, Brasil siempre, más allá de lo que uno cree, que es el samba, carnaval, futebol, Brasil siempre tuvo una sociedad bastante, principalmente los sectores medios, muy bastante conservadora, no nos engañemos, ¿no? Pero yo creo que Brasil cayó, ¿no?, en un pozo. Es necesario una refundación de lo que es la dinámica política en Brasil y repensar las políticas redistributivas y la el significado de la política en Brasil, ¿no? Yo creo que ahora estamos, digamos, en un pántano donde aparecen y surgen y emergen, ¿no?, bueno, los representantes más demagogos, más conservadores, surge de las entrañas de los sectores más conservadores lo más retrógrado posible, pero yo no quiero creer de ninguna manera que eso va a ser progresivo ni vamos a estar, digamos, en un status quo. Yo creo que Brasil ahora tiene que repensar la forma del intercambio político, rearmarse políticamente en términos institucionales y partidarios, uh-huh. y yo creo que ahora es el momento, que no podemos perder este momento. Si lo perdemos, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Estamos entrando en un pozo que bastante pantanoso, del cual Brasil se va a transformar en algo que nunca creímos que pudiera ser, ¿no? A la Bueno, Turquía, no quiero ser tan pesimista, pero bueno, te doy el brazo a torcer. Pero yo creo que justamente quiero creer que este momento y que va a ocurrir, que es un momento fundacional, que es un momento en donde emergen con toda la fuerza los sectores punitivistas, la opinión pública contra la corrupción, sí. Y que también está bueno porque obliga la transparencia, inclusive, que también es hija de los gobiernos Lula y Dilma, y el fortalecimiento de esos sectores policíacos también son hijos de los gobiernos, y la ficha limpia también es hija del gobierno Lula. O sea, que está bueno que la población ahora se dé cuenta de la corrupción, sepa castigar políticamente y partidariamente la corrupción, pero nos fuimos de mambo, ¿no? Nos fuimos más allá. Ahora lo que Brasil necesita es equilibrarse.
Nos quedan muy pocos minutos. Estamos conversando con Jimena Simpson. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Río de Janeiro, investigadora en la de San Martín, en Buenos Aires. Nos quedan pocos minutos. Un pequeño comentario querría oír acerca del proceso del Lavallato, etcétera. A mí me parece que ahí hay una cosa mesiánica de algunos oficiales de la justicia que verdaderamente se han puesto en el plan de ser los purificadores.
Ahí está Moro, ahí está Moro.
Bueno, ahí tú tienes la sociedad conservadora, eclesiástica.
Eso es peligrosísimo. Sí. Quiero decir, la justicia redentora me parece que es destructora de la trama política.
De todo, inclusive del interés por el sistema, por el partido. Inclusive choca o va contra el interés político de hacer política, porque ya nadie quiere hacer política porque te meten preso por cualquier cosa. Claro. Por mirar al costado te pueden meter preso. Bueno, ese es uno de los puntos que hay que empezar a controlar, inclusive porque ya está en el Parlamento, está circulando una ley para justamente controlar los controladores, ¿no? Y eso tiene que empezar a tomar forma y empezar, a estabilizar los grados de poder y de autonomía que tiene tanto la Policía Federal, no tanto la Policía Federal, que hace un buen trabajo, sino más bien el Ministerio Público, la Fiscalía y los redentores como Moro del año.
Claro, son unos psicópatas, sociópatas, que han venido a destruir todas las tramas institucionales.
Inclusive porque ahora está en boga el concepto de narrativa. No, depende de la narrativa el carácter o el valor de la legitimidad de la punición. Y eso es muy peligroso.
Claro. Complicadísimo es, ¿no?
Yo estoy feliz. Tenemos un panorama muy alentador.
Muy alentador en Brasil. Estamos.
No diría. Desafiante, ¿no?
Desafiante. Eso está bien, porque cuando uno no quiere ser pesimista, dice que es desafiante.
Como se pone de moda a medida que el inglés se vuelve cada vez más. Un panorama vibrante. Una sociedad vibrante.
Como el mundial. ¿No? Como el mundial.
Como el mundial. No hablamos del Mundial, pero me parece que no tenemos nada demasiado original para decir del Mundial. Jimena Simpson, la verdad, un placer conversar contigo esta noche. Brasil es un gran tema por muchas razones, evidentes y menos evidentes, pero es un inmenso tema del cual dependen muchísimas cosas. Yo creo que muchas más de las que estamos viendo.
Sí.
Dependen cosas de muy largo plazo, muy profundas, muy estructurales.
Bueno, el papel de América Latina, sin lugar a dudas, depende de Brasil.
Muy organizadoras, y me parece que ojalá lo que estemos viendo sea un resbalón y no una caída, pero no una caída o no de Brasil, sino una caída de un proyecto que era un proyecto abierto, un proyecto dinámico, un proyecto moderno, un proyecto integrador de Brasil hacia adentro y hacia afuera.
Totalmente.
Ojalá eso no se termine porque sería verdaderamente terrible.
Uh-huh. Sí.
Mariano Schuster.
Un gusto.
Como siempre.
Como siempre. ¿Vamos a Brasil?
Vamos a Brasil.
Caipirinha.
Como siempre, hemos hecho este programa gracias a la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema, y a la operación técnica de Ignacio Guglielmi, por supuesto, a la compañía de todos ustedes del otro lado de los micrófonos Nacional. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos aquí. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.